Hola y bienvenidos a Psych Mapping, episodio 6, el armario. Después de presentar la filosofía de Psych Mapping, con el triángulo de consultoría, las representaciones visuales y la comunidad de Psych Mapping, comenzamos a centrarnos en el Knowledge Map. La última vez hemos visto por qué el Knowledge Map era necesario, al menos para nosotros. Es decir, una mezcla de especialización excesiva y una burbuja de publicaciones han desencadenado una proliferación de temas de investigación específicos. Ahora tenemos miles de diminutas microrespuestas a problemas del mundo real. Un solo evento, como la ansiedad por el rendimiento, puede explicarse desde diferentes ciencias, como la medicina, la biología, la educación, la sociología o la psicología, y desde diferentes subdisciplinas dentro de cada ciencia, como la psicología básica, del desarrollo, la organizativa, la religiosa, la sexual, la género o la deportiva. Y dentro de todo esto, de un sinfín de temas específicos, como la motivación intrínseca, las creencias irracionales, el liderazgo autocrático, la pasión obsesiva, el diálogo interno espontáneo negativo, las identidades rígidas y el foco de atención externo o el afrontamiento de evitación. Para nosotros, el Knowledge Map es necesario para organizar temas de investigación específicos y dar una visión general de todo lo que podría ser importante en el ámbito de la psicología del rendimiento. En línea con este objetivo, hoy descubriremos qué es el Knowledge Map, o al menos qué pretende ser, y lo que no es. Luego, una vez que hayamos terminado con este episodio, podemos empezar a centrarnos en lo que tiene que decir el Knowledge Map. Entonces, ¿qué es el Knowledge Map? Para decirlo claramente, es un armario. De verdad, la mejor metáfora que se me ocurre para describir el Knowledge Map es un armario. Incluso podría ser más específico. Imagínate un armario de dormitorio de tres puertas, con una puerta doble a la izquierda y una sola puerta a la derecha, y debajo de las puertas, un par de amplios cajones. Luego, detrás de las diferentes puertas y en los cajones, hay diferentes cajas, separadores, todo lo que puede servir para organizar. Si aún no has llegado a hacer las paces con mi estilo narrativo un poco dramático, probablemente transmitido con un tono de voz completamente equivocado, ya que narrar episodios no es mi trabajo, entonces aún puede ser que te preguntes, ¿por qué diablos el Knowledge Map es un armario? ¿De qué está hablando este tío? Bueno, para este tío aquí, el Knowledge Map básicamente sirve para organizar cosas. Quiero decir, como traté la última vez, por eso inventé el Knowledge Map. ¿Y qué es eso que guardamos dentro de nuestro armario metafórico del Knowledge Map? Bueno, en términos sencillos, en nuestro armario del Knowledge Map tenemos conceptos, temas específicos que nos ayudan a explicar realidades psicológicas. Usando terminología consistente con episodios anteriores, el armario del Knowledge Map está lleno de temas de investigación específicos. Quiero decir, realmente, imagina un armario repleto de palabras, expresiones, frases y conceptos. De la palabra emoción a la norepinefrina, a la motivación integrada, a la fisioterapia neurológica, a la agorafobia. Conceptos de todas las inclinaciones filosóficas y terapéuticas, de todo tipo de ciencias psicológicas y no psicológicas, desde términos bastante cotidianos hasta jergas técnicas muy pedantes. Antes de que pueda deciros cómo el armario metafórico del Knowledge Map de alguna manera organiza esta enorme diversidad de conceptos, hay una pregunta anterior a la que debemos dedicar nuestra atención por un momento. ¿Cómo diablos organizamos un armario como el Knowledge Map? Los pasos básicos podrían ser sacar todo y tirarlo al suelo. Hacer inventario sobre todo lo que tenemos. Crear algún modelo mental de cómo organizar mejor todo lo que hay. Una vez que sientas que tienes un buen modelo, no pienses demasiado y empieces a organizar. Probablemente llegarás a reconocer errores y tengas que sacar todo de nuevo y empezar desde casi cero. Pero al menos has descartado un modelo mental que no funciona y puedes encontrar o empezar a encontrar otro que funciona mejor. Y harás ajustes a tus modelos mentales iniciales, pero con suerte, en el segundo, tercer o cuarto intento, no hay grandes errores y continuarás hasta que todo tenga su lugar. Entonces, en realidad, lo que hicimos fue recopilar la mayor cantidad de posibles temas de investigación específicos en artículos publicados. Había miles. Luego probamos modelos mentales, corregimos errores, añadimos alteraciones hasta que todo encajaba. Y una vez que todo estuvo en su lugar, dimos un paso atrás y evaluamos la calidad de nuestro trabajo. Nos preguntamos si a lo que hemos llegado era una buena organización. ¿Cómo saber si una organización es una buena organización? Para nosotros, nuestra organización tendría éxito si el Knowledge Map estaba organizado de una manera que tenía sentido intuitivo para nosotros. Si el Knowledge Map nos dejaba ver qué tenemos en cuanto a temas de investigación específicos. Y si el Knowledge Map facilitaba encontrar temas de investigación específicos. Y sobre todo, si el Knowledge Map era útil y nos hacía la vida fácil. Desde una postura profundamente filosófica, diríamos que no hay una única forma correcta de organizar nada. Hay una manera propia de cada individuo, y en los casos que la organización requiere un esfuerzo masivo, como en el presente caso, tal vez la manera de una persona pueda inspirar y ayudar a otros. Entonces, habiendo dejado en claro, con suerte, que cualquier cosa que presentemos aquí podría haber sido hecha de otra manera diferente por otra persona, y posiblemente incluso mejor, pero que si alguien quisiera hacerlo de manera diferente e incluso mejor, esa persona primero tendría que enfrentarse a una tarea enorme. Nosotros ahora podemos explicar cómo finalmente organizamos todas las cosas dentro del Knowledge Map. Para seguir mejor esta sección, hay una representación visual de nuestro armario del Knowledge Map publicado como material complementario. Como decía, primero sacamos todo del armario y lo dejamos ahí, al abierto. ¿Cómo? Bueno, intentamos leer todo lo que se ha publicado. Dije todo, de ninguna manera. Eso fue un desliz. Todo hubiera sido demasiado. Lo pensamos, pero luego decidimos por seguir una vida feliz sin trastornos de estrés postraumático relacionado con el trabajo autoinfligido. Simplemente leí todos los artículos teóricos disponibles, que en ciencia incluyen artículos conceptuales, que incluyen declaraciones de posición en los que los autores presentan o discuten teóricamente uno o a un par de temas de investigación específicos. Y todas y cada uno de los tipos existentes de artículos de revisión, incluidas las revisiones sistemáticas, interpretativas, de scoping, como se llaman hoy día, y meta-análisis, lo que consiste en resúmenes de investigación más o menos organizados y reelaborados sobre uno pocos temas de investigación especializados. Elegimos los artículos teóricos. Los llamo así para diferenciarlos de los artículos empíricos que contienen nuevos datos. Elegí estos artículos teóricos porque pensé que la mayoría de los temas específicos estudiados repetidamente por al menos un grupo de diferentes investigadores terminarían siendo el objetivo o aparecerían en algún artículo teórico más amplio. La idea era cubrir la mayor cantidad posible de temas de investigación específicos establecidos en la psicología del deporte y el ejercicio. Aún así, es posible que nos hayamos perdido cosas. O, siendo más específicos, nos hemos perdido cosas. Por ejemplo, spoiler alert, de alguna manera se nos escaparon totalmente inexplicablemente conceptos relacionados con la calidad de vida profesional de los consultores, de los practicantes. Hablaré un poco más sobre este error en un episodio posterior, ya que fue algo importante. En contraste con estos ejemplos, la mayoría de los otros conceptos que nos perdimos no habrían alterado el Knowledge Map y en cambio encajarían perfectamente en las categorías que ya creamos. Y aunque seguramente nos hemos dejado muchos conceptos, lo que es algo inevitable con la cantidad de conceptos que hay, obtuvimos bastantes de ellos, lo cual era el objetivo principal. Encontramos más de 650 artículos teóricos, no solo en revistas de psicología del deporte, sino también en revistas de otras subdisciplinas, como la terapia física ocupacional en geriatría, una revista sobre estudios de logopatía, una revista sobre educación, una revista sobre medicina deportiva, una revista llamada Progresos en investigaciones neurológicas, una revista sobre ansiedad y depresión, una revista llamada Medicina preventiva, otra sobre psicología organizacional e industrial y una sobre psiquiatría, por ejemplo. Siempre que se abordaba cualquier tema específico psicológico relacionado con el deporte, el ejercicio o la actividad física, nosotros estábamos interesados. Como consecuencia, diría que, para ser exactos, el Knowledge Map no es una revisión de la literatura sobre psicología del deporte y el ejercicio, sino una revisión de la literatura que estudió todo tipo de conceptos psicológicos, de muchas subdisciplinas, siempre que hayan sido estudiados en un contexto del deporte y el ejercicio físico. En general, capturamos una gran parte de la literatura, aunque hay algunas limitaciones que vale la pena señalar rápidamente. Principalmente, solo buscamos en la Web of Science, que es una gran base de datos que contiene solo revistas que cumplen con criterios de calidad bastante específicos. Se podría interpretar que estar en la Web of Science es un criterio de calidad de los artículos, pero sinceramente podría interpretarse también como un gran sesgo hacia la cultura de investigación anglosajona. Todos los artículos de Knowledge Map reflejan en gran medida la investigación europea y norteamericana, incluidas piezas de Australia y algunas excepcionales de Asia. Eso es obvio a partir de los autores enumerados en la sección de referencias del artículo. Lo que no está claro es que si el artículo de Knowledge Map refleja la realidad de la psicología del deporte y el ejercicio, que podría existir más predominantemente en contextos europeos y en Norte de América, o si es una limitación provocada por la decisión de buscar solo en la Web of Science. Relacionado con esto, el 95% de todos los artículos que leímos estaban escritos en inglés, y solo pocos, muy pocos, en español o francés o en alemán. Nuevamente, incluso hicimos referencia a algunos artículos de la revista de psicología del deporte o el German Journal of Sport and Exercise Research, pero estamos muy lejos de ser representativos de un modelo de investigación sobre el deporte en la psicología en el deporte y el ejercicio. Sí, lo siento por ello. No estoy seguro de que si el Knowledge Map se vería como lo vemos hoy si hubiéramos considerado otras investigaciones distintas a la que hicimos. Pero en el lado positivo, estoy convencido de que el Knowledge Map tal como existe podría acomodar temas de investigación específicos de otras culturas. Entonces, para concluir esta parte, una vez que obtuvimos la lista de artículos, leímos los títulos de los artículos, buscamos temas específicos de investigación en el título, lo que viene al comienzo de cada publicación, en los propósitos y objetivos, lo que se puede encontrar tanto en el resumen o al final de la introducción, como en las conclusiones principales, que también se encuentran en el resumen y hacia el final del artículo. Mi objetivo era capturar todos esos temas específicos sobre los que trataba el artículo, sin sobrecargarme con todos los temas específicos que se podrían mencionar en un artículo. Por ejemplo, un artículo titulado «La percepción del esfuerzo en las ciencias del ejercicio. Definición, medición y perspectivas». Yo apuntaría esfuerzo o percepción del esfuerzo. O un artículo que tiene como objetivo examinar la manera en la que la recompensa y el castigo podrían afectar componentes específicos del aprendizaje de habilidades motoras. Yo elegiría los conceptos recompensa, castigo y aprendizaje de habilidades motoras. Finalmente, pusimos todos los conceptos a la vista, en pizarras blancas y con post-its, y comenzamos a agrupar los modelos mentales. Para decirlo sin rodeos, creamos modelos imaginarios mientras que hablábamos del proyecto y mirábamos la pizarra blanca durante horas con los post-its y dábamos interminables paseos por las partes de Ipswich y el paseo marítimo. Más de una vez me despertaba a las 3:30 de la noche, corría hacia la oficina, comenzaba a dibujar modelos, mapas y bocetos. Es posible que algunos de estos modelos ya habían estado en algún lugar subconsciente de mi mente, pero la mayoría surgieron de las conversaciones, el aburrimiento, la obsesión, las divagaciones mentales y los dibujos creativos de los modelos. Como dije antes, hubo muchas pistas falsas y baches en el camino, pero poco a poco un esquema organizativo pareció permitir que todas las miles de piezas pequeñas, todos los temas de investigación específicos, encajarían en un lugar. Y una vez que eso sucedió, nació el Knowledge Map. Entonces, ¿cuál fue la organización final de Knowledge Map? En este momento les voy a dar una descripción general, pero tened en cuenta que a lo largo de los siguientes episodios, algunos de los cuales preveo que serán bastante épicos, exploraremos en profundidad lo que Knowledge Map tiene que decir. En consecuencia, no te preocupes si no entiendes al 100% lo que son o lo que es el Knowledge Map y sus componentes. Todo llegará a su debido tiempo, lo prometo. Recordad, el Knowledge Map terminó como un armario metafórico, con una puerta doble y una puerta simple y con los amplios cajones por debajo de esas puertas. Si tienes dificultades para imaginarte lo que quiero decir, o simplemente en tu contexto cultural los armarios se ven completamente diferentes, entonces ves a la figura que he publicado como material complementario. Detrás de las tres puertas metemos conceptos que ayudan a explicar a las personas y su comportamiento. Conceptos que explican una parte de los humanos que es completamente independiente del esfuerzo humano por estudiarse a sí mismo y su comportamiento. Por ejemplo, emociones, concentración, edad, trasfondo cultural, género, empatía, sentimientos, amigos y familiares, obligaciones, percepción, presión, desempeños y rendimiento, resiliencia, estrategias de afrontamiento, etc. Todos estos son conceptos que son parte de la vida humana, pase lo que pase. En cambio, otros conceptos se refieren a cómo podemos ayudar a las personas y su comportamiento, que colocamos en los cajones debajo de las puertas. Estos conceptos no son naturales. Se derivan de nuestras prácticas profesionales al servicio de los seres humanos y su rendimiento y su conducta. Los ejemplos incluyen el desarrollo profesional, intervenciones, escucha activa, farmacología, ofertas educativas, etc. Pero, como probablemente te puedes imaginar, esta primera separación hace poco más que separar un enorme pilón de temas específicos en dos enormes pilones de temas específicos. Por eso seguimos organizando. Primero, en los cajones separamos conceptos que describían la práctica aplicada en diferentes niveles, diferenciando entre acciones estratégicas muy específicas, como parafrasear o establecer vínculos, intervenciones específicas más amplias, como el biofeedback o la meditación, y grandes marcos terapéuticos, como la terapia cognitivo-conductual o el psicoanálisis. En cierta medida, este dibujo nos dijo que la práctica aplicada consiste en una serie de acciones estratégicas, algunas de las cuales siguen procedimientos planificados previamente para formar intervenciones específicas y que suelen estar guiadas por marcos terapéuticos que forman la filosofía profesional de los practicantes. Por supuesto, también abordamos el desorden que dejamos detrás de las puertas. Primero, detrás de la puerta única de nuestro armario metafórico, colocamos todo lo que explicaba a las personas y su comportamiento en términos de variables externas, como pueden ser las madres, el clima, la política, las tareas, las contingencias, etc. A continuación, tras la puerta doble, metimos una inmensidad de conceptos que describían a las personas per se, sus emociones, personalidad, habilidades sociales, dolor, salud, deseos, autocontrol, etc. Esta última área seguía siendo un completo desastre, por lo que separamos las cosas detrás de cada lado de la puerta doble. Junto al lado de la puerta única, con las variables externas, organizamos aquellos conceptos que describen a las personas, tal como son, con bastante naturalidad, incluida su identidad, motivaciones, personalidad, objetivos, emociones, pensamientos, peso, apariencia, genética, etc. Detrás de la otra puerta, organizamos conceptos que describen a las habilidades de las personas y los intentos de cambiarse a sí mismas, el autocontrol. Estas son sus habilidades psicológicas, que incluyen habilidades cognitivas, afectivas, motivacionales, personales y sociales. En conjunto, la organización detrás de las puertas de nuestro armario metafórico nos decía que las personas pueden ser descritas por una serie de procesos físicos y psicológicos, más o menos estables, que están en una relación circular continua e interminable con variables externas, y que pueden ser controlados, hasta cierto punto, mediante el uso de habilidades psicológicas. No está mal, ¿eh? Pero, por supuesto, no habíamos terminado del todo. Detrás de cada puerta y en cada cajón colocamos separadores y cajas para crear bolsillos de cosas aún más pequeñas y concisas, de los cuales hablaremos extensamente en los siguientes episodios. Antes de terminar el episodio de hoy y comenzar con nuestra exploración de lo que el Knowledge Map tiene que decir, quería hacer un comentario final sobre la calidad de la estructura del Knowledge Map. La pregunta ¿es una buena estructura? Bueno, en nuestra opinión, eso es para cada uno para decidir por sí solo, para sí sola. Para nosotros es una buena estructura ya que, lo dije antes, pero voy a repetirlo, tiene sentido intuitivo. Quiero decir, creamos el Knowledge Map y como lo hicimos, en realidad tendremos a explicar el mundo de manera bastante automática en términos de estructuras de Knowledge Map. Por ejemplo, en cada consultoría que realizo, busco variables externas, descriptores personales y habilidades psicológicas, de forma natural y sin esfuerzo. Además, el Knowledge Map nos permite ver lo que los psicólogos y otros profesionales han estudiado, hasta ahora en el ejercicio deportivo o más ampliamente en la psicología del rendimiento. En este sentido, el Knowledge Map nos ayuda a mantener en mente o la mente abierta y mirar más allá de los conceptos que más predominan en nuestra propia filosofía profesional. Estoy seguro que el Knowledge Map a mí personalmente me ha ayudado a desarrollar una mentalidad más holística, lo cual es bastante bueno para mi práctica aplicada. El Knowledge Map también nos ayuda a encontrar conceptos cuando los necesitamos, por ejemplo, representando el mundo complejo en pequeños cajoncitos. Cada vez que miramos el Knowledge Map, recordamos que hay tantas cosas que debemos considerar y en las que podemos centrarnos que ayudar a las personas se ha convertido en un esfuerzo de oportunidades de casi ilimitadas. En general, y sobre todo para nosotros, el Knowledge Map es útil y nos hace la vida más fácil. Incluso nos llevó a desarrollar soluciones aplicadas para la práctica aplicada, como el ejercicio de Psych Mapping, del que aprenderás todo más adelante en este curso. Pero todo esto es solo nuestra opinión. Para ti, para vosotros, puede ser diferente, porque en su esencia el Knowledge Map no es una verdad absoluta, es una perspectiva personal de las cosas. Entonces, aunque explicaré el Knowledge Map en profundidad y espero que las cosas resuenen con vosotros, también ten siempre en cuenta, el Knowledge Map no pretende representar la verdad ni ser exhaustivo. Siempre se puede argumentar que nos equivocamos y que las cosas se podrían haber hecho de otra manera, y también siempre podríamos haber hecho o creado más subdivisiones y más enlaces entre esas subdivisiones. En la construcción de nuestro Knowledge Map, desarrollamos un esquema organizativo que servía en primera instancia a nuestras propias necesidades. con el nivel de especificidad que necesitábamos, ni más ni menos. Obviamente, otros habrían hecho una organización de manera diferente, llegando a un knowledge map diferente, que fácilmente podría haber sido mejor que el nuestro. Entonces otras personas pueden comenzar de nuevo, sacar todos los temas de investigación específicos existentes del armario, hacer un balance y comenzar de nuevo creando nuevos modelos mentales. Solo una advertencia, te puede llevar un tiempo. Leímos más de 650 artículos, así que ahórrate un par de domingos que eso te va a llevar tiempo. Y si no quieres reinventar la rueda por completo, quizá le des una oportunidad a nuestro Knowledge Map. Con algunas alteraciones y ajustes personales aquí y allá, también puede funcionar para ti. Definitivamente ha funcionado para suficientes personas para que tengamos la confianza al hablar sobre el Knowledge Map aquí. Hoy hemos presentado el Knowledge Map principalmente como un armario, una cosa organizativa que aporta algo de estructura al desorden de los temas de investigación específicos. Pero, lo que es más importante, el Knowledge Map se desarrolló de manera bastante autónoma en algo más. Se convirtió en un modelo. Una vez que comenzamos a conectar los diferentes grupos de conceptos, surgieron relaciones esenciales que sorprendentemente ayudan a responder preguntas que tenemos en la vida real. Por ejemplo, ¿por qué estamos enfadados? Bueno, el estado psicológico del enfado puede explicarse por cómo se valoran determinadas variables externas, como resultados adversos, a través del efecto de arriba abajo de los rasgos psicológicos, como el perfeccionismo, o fallos en los pensamientos o en el uso de habilidades psicológicas, como habilidades de control de las emociones. Una vez más, podemos preguntarnos en qué medida las respuestas del modelo de Knowledge Map son correctas. Bueno, principalmente no lo son. Están demasiado simplificadas. Son siempre, sin excepción, incompletos. La mayoría de los matices sutiles quedan fuera. Sin embargo, esta simplificación cumplió un propósito. La mayoría de las respuestas que ofrece el Knowledge Map son lo suficientemente amplias como para ser comprensibles y útiles para personas reales en el mundo real con preguntas y problemas reales. Para todos aquellos que no son expertos en un tema específico, lo que incluye consultores, practicantes e incluso otros investigadores, las respuestas que ofrece el Knowledge Map como modelo son mejores que los cientos de respuestas correctas diferentes que ofrece la investigación especializada en temas específicos. Por lo tanto, hablaremos mucho sobre el Knowledge Map como modelo en los próximos episodios. De este episodio siempre recuerda, el Knowledge Map es un trabajo pragmático, en la medida en que pretende ser útil, más que completamente preciso o completo. Si un modelo más preciso y completo es más útil que el Knowledge Map, por supuesto, abandonemos el barco. Sin embargo, si más preciso y completo también significa más complicado y confuso, entonces quizá usemos este Knowledge Map hasta el punto que no sea útil. Además, desde una perspectiva filosófica, incluso ontológica, el Knowledge Map es relativista, ya que se basa en el supuesto de que no existe una verdad universal, una sola forma de ver y organizar el panorama conceptual de la psicología del rendimiento. Es una perspectiva personal desarrollada por individuos, yo mismo con la ayuda de Adonis Hatzigeorgiadis, para ser exactos, y como tal perspectiva individual puede ser aceptada o no por otros, tú en este caso. Va a depender de ti. Con todo, el Knowledge Map no es una enciclopedia ni una biblia, es un armario y un mapa. Es una representación simbólica de conceptos que enfatizan las relaciones entre estos conceptos para guiar a las personas a encontrar el camino de donde están a donde quieren ir.